Con 47 minutos. Se los contábamos, una serie de testimonios de supuestos ataques a mujeres se han dado a conocer en redes sociales, donde las presuntas víctimas aseguran que les habrían administrado una droga que a través del contacto con la piel o por inhalación reduciría su voluntad. Se trata de una sustancia que es conocida popularmente como la burundanga. Además de ser altamente tóxica, tardaría entre 2 y apenas 5 minutos en surtir efecto. El hecho de que sea incolora, insípida e inodora hace prácticamente imposible detectar su presencia. ¿Estamos realmente en Chile en presencia de esta droga? Se lo vamos a preguntar a Patricio Navarro. Patricio Navarro es ingeniero químico y también subcomisario del Departamento de Sustancias Químicas Controladas de la PDI. Patricio, gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días.
Patricio, lo conversábamos informalmente en la reunión de pauta, hemos escuchado denuncias informales seguramente, ¿no? Pero te queríamos preguntar, con ya datos en la mano, ¿son realmente atribuibles a esta droga, la burundanga, estos supuestos ataques? ¿Ha habido formalización de algunas denuncias? ¿Han aumentado las denuncias? ¿Cuál es la realidad de esta droga en Chile?
Bueno, la verdad es que en lo referente a las denuncias, efectivamente sí hay denuncias, tenemos al menos una denuncia formal respecto a los hechos que se masificaron y que se dieron a conocer en las redes sociales. Y hay una denuncia que está, digamos, remitida al Ministerio Público para que sea investigada. No obstante lo anterior, si bien los efectos que se describen y todo eso son característicos de una droga como la escopolamina, que es el principio activo que está contenido en la burundanga. Burundanga, digamos, que es el nombre
informal
que se le da a este principio activo, que viene acuñado, digamos, de la década de los 70, incluso en Colombia, en países centroamericanos. Burundanga, de hecho, si mal no recuerdo, significa brebaje en un término africano. Uh-huh. No obstante, que sí, efectivamente existen esos efectos, todavía no tenemos nosotros antecedentes clínicos, antecedentes toxicológicos, que den cuenta que efectivamente estamos en presencia de esta droga y no de otras que también pueden producir los mismos efectos.
Solo para aclarar, Patricio, estamos hablando de que la droga, de que existe, de que hay una droga que se usa, a lo mejor no en Chile, pero en otros países, por contacto, eso existe.
Ese es un punto súper importante. Ese es un punto que tocó, es fundamental, porque aquí hay que pensar respecto a no solamente a la droga y a su efecto, sino que también a las vías de administración. Es decir, ¿cómo hago yo que esta droga ingrese al cuerpo y en qué cantidad? Existen diferentes vías de administración para la droga. Dentro de esas vías de administración tenemos, no sé, oral, tenemos intranasal, tenemos parenteral, digamos, intravenosa, intramuscular. Y también tenemos tópica a través de la piel, dermis. Sin embargo, en la literatura se describe los efectos tóxicos de la escopolamina, porque la escopolamina también es un medicamento. Un medicamento que a dosis menores también se utiliza. Hay muchos productos farmacéuticos que tienen registro sanitario acá en Chile con escopolamina. Pero los efectos, para que produzca los efectos neurotóxicos, digamos, tienen que ser dosis suficientemente mayores, entre 60 y 80 miligramos. La absorción. Una absorción a través de la piel de esa cantidad, solo por el contacto, o sea, prácticamente instantáneo, en una persona, no se descarta, por supuesto, todo se investiga, pero es poco posible por la cantidad que tiene que ingresar al cuerpo. Bajo ese punto de vista es mucho más factible, y de hecho así está demostrado en tanto en otros países, como digamos la literatura respecto a las vías de administración, que la forma más usual de hacer que una persona ingiera la escopolamina es a través de disuelta en un brebaje, o espolvoreada en la comida, o quizá esnifada, digamos, que le soplen a uno, en algunos sprays que pueden ser también preparados para dar efecto. Esas, digamos, son las vías más usuales de ingreso al organismo, más que por contacto.
Estamos con Patricio Navarro, subcomisario del Departamento de Sustancias Químicas Controladas de la PDI, ingeniero uh-huh. químico además. Patricio, ¿cómo actúa una vez que esta toxina, que esta droga llega al cuerpo a través de las vías que tú describiste? ¿Cómo empieza a actuar en el organismo? ¿Cómo es el proceso de absorción, si cabe el concepto?
Bueno, una vez que la droga es absorbida en el organismo, es una droga que se llama un anticolinérgico, es decir, compite con un neurotransmisor que nosotros tenemos, que es responsable de muchas funciones en el cuerpo. Ese neurotransmisor se llama acetilcolina. Y una vez que la droga ocupa los sitios que debe ocupar este neurotransmisor, inhibe los efectos de esta. Y ahí, dado que está relacionado con el sistema nervioso parasimpático, digamos, que tiene relación con funciones involuntarias en nuestro cuerpo, produce los efectos físicos, digamos. pero no solamente está acompañado de efectos físicos, sino que también esta droga atraviesa la barrera hematoencefálica, también interrumpe o altera, digamos, la sinapsis en ciertas funciones cerebrales, funciones superiores, afectando tanto la parte cognitiva como también la parte de la memoria. Y ahí es donde viene una de las características más típicas, digamos, de la burundanga, que es que las personas que son atacadas con esta droga, a niveles neurotóxicos, por supuesto, tienen pérdida de memoria desde el momento en que le administran la droga hasta que pasan su efecto. Es lo que se llama amnesia anterógrada, amnesia anterógrada. Entonces, las víctimas de esta droga no tienen el recuerdo de todo lo que les pasó desde el momento en que le administraron la droga en adelante.
¿Pierden su voluntad
también? Sí, por supuesto. También, como produce una depresión del sistema nervioso, la gente hace cosas que en condiciones normales, digamos, no haría. Como entregar las claves del banco y todo eso.
Estamos con Patricio Navarro, ingeniero químico y subcomisario del Departamento de Sustancias Químicas Controladas de la PDI. Lo que podemos sí afirmar, Patricio, entonces, es que la droga existe en Chile, y la pregunta entonces es cómo se aplica. O sea, ¿la droga está en Chile?
Mire, la escopolamina se puede extraer de ciertas especies vegetales. Una de esas especies vegetales crece en forma silvestre en Chile. No obstante, como lo mencionaste hace algún rato, no tenemos nosotros los análisis toxicológicos que permitan establecer a ciencia cierta de que estamos en presencia de burundanga, de escopolamina. ¿A qué me refiero? O sea, si alguna de las personas que cree haber sido víctima de esta droga debe hacerse un examen toxicológico para ver que efectivamente tiene esa droga en otra, porque como lo mencioné, hay algunas otras drogas que también producen el mismo efecto y son utilizadas con el mismo efecto.
¿Cuánto rato tiene que dejar pasar? O sea, perdón, ¿cuánto es el máximo que puede dejar pasar una persona que sospecha que ha sido víctima de esta droga?
Antes de empezar a sentir
de hacerse los exámenes, pues para que no se vaya los efectos de la droga.
Bueno, la droga, una vez que ingresan al organismo, se metabolizan. Esta droga se metaboliza a nivel hepático y luego se excreta, principalmente a través de la orina. Los análisis toxicológicos, por lo menos, y los tiempos son superiores, pero para dar un margen, al menos 48 horas después de la administración de la dosis,
o sea,
suficiente,
máximo,
todavía podría estarse haciendo un examen toxicológico que dé cuenta de la presencia de los metabolitos de la escopolamina, e incluso hasta podría encontrarse parte de la droga libre en la orina. Y ahí sí que habría certeza de decir si efectivamente acá tenemos personas que están utilizando escopolamina para cometer otro delito.
Pero espérese, ¿a dónde tendría que ir la persona? ¿Al servicio médico legal? ¿Tiene que hacer,
una,
por ejemplo,
clínica?
Si lo hace en una clínica privada, ¿es la clínica la que se encarga de dar a conocer este resultado a la PDI, por ejemplo?
No, porque los exámenes médicos son privados. Una persona que cree haber sido víctima de esta voluntad, se hace un examen toxicológico. Y, por supuesto, el médico le va a decir, ¿sabes qué? Tú tienes aquí un metabolito que es de una droga X.
Claro.
Entonces, esa persona tiene que concurrir y hacer la denuncia en la unidad correspondiente.
Perfecto.
Sí, exactamente.
Estamos con Patricio Navarro, subcomisario del Departamento de Sustancias Químicas Controladas de la PDI, ingeniero químico, además. Queremos aprovechar tu presencia, Patricio, para hablar de las drogas sintéticas en general en Chile. En abril, la PDI incautó 4.000 estampillas, tengo entendido, y hace unos días se incautó más de 7.000 dosis de éxtasis. ¿Hay un incremento? ¿Qué pasa? ¿De dónde vienen? ¿Qué pasa con el tráfico? ¿Quiénes son los consumidores de esta sustancia?
Bueno, efectivamente, hace pocos días atrás se hizo una de las incautaciones más grandes que se tenga registro en Chile al respecto de éxtasis, más de 7.000 pastillas. El tema de la droga de síntesis es un tema sumamente complejo. Sumamente complejo porque las drogas en sí tienen diferentes clasificaciones de acuerdo a cómo realmente yo las quiera clasificar, las puedo clasificar incluso por orden alfabético si yo quisiera, pero para efectos de esto no sirve una clasificación que es de acuerdo a su origen. Tenemos drogas naturales que, digamos, tienen una fuente natural y que se consumen directamente de esa fuente natural. Tenemos drogas semisintéticas, que eso quiere decir que vienen de una fuente natural, pero yo necesito procesarlas para poder tenerlas, entre comillas, aptas para un consumo humano. Y ahí tienes, por ejemplo, la cocaína o la heroína, que vienen de fuentes vegetales, no son producidas artificialmente, sino que vienen de una fuente. La cocaína la produce una planta, digamos, en Bolivia, en Colombia, en Perú. Pero necesita productos químicos y se necesitan ciertos procesos para extraer el alcaloide para llevarlo a una forma apta para consumo. Y por otra parte tenemos las drogas de síntesis. Las drogas de síntesis no tienen un origen natural. son enteramente manufacturadas en un laboratorio clandestino, tratando de emular ya sea otras drogas o tratando de emular también ciertos neurotransmisores que nosotros tenemos para provocar los efectos que se buscan. En ese sentido, las drogas de síntesis son una verdadera ruleta rusa, porque cuando se busca emular otra droga, pueden aparecer modificaciones en las drogas que no son deseadas, o bien intencionalmente modificar una droga para producir una sustancia que no está controlada y que busque producir los efectos de una sustancia que sí lo está. Entonces los consumidores realmente ven una pastilla o ven una lámina para absorción oral, pero realmente no saben el contenido de lo que está en esa sustancia.
¿Dónde están llegando, Patricio, el éxtasis, las estampillas? ¿Cuál es el origen?
Normalmente el origen de estas sustancias es de Europa. Hasta el momento en Chile no se ha detectado un laboratorio de procesamiento de este tipo de droga. En Chile hay un bastante buen control, tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista administrativo, de los precursores que sirven como materia prima para la fabricación de esta droga. Así que normalmente estas drogas vienen todas del extranjero.
Claro, nosotros fíjate que estábamos antes de comenzar la entrevista, le preguntabas tú, Álvaro, respecto de Breaking Bad.
Ah, bueno, que es una serie que nos tiene absolutamente obsesionados.
Y te preguntábamos a ti, Patricio, si laboratorios de metanfetamina existen en Chile y tú dijiste afortunadamente no. ¿Por qué?
Sí, afortunadamente no, porque la metanfetamina es una droga que es altamente adictiva. Es una de las que tiene un potencial de adicción más alto de todas las drogas, digamos, que están controladas. Por lo tanto, si lamentablemente tuviéramos presencia de metanfetamina aquí en Chile, no sería extraño esperar que esto se masificara y causara, digamos, una dependencia sumamente grande en toda la población.
¿No ha habido decomisos de esta droga?
No, hasta el momento no se tiene decomisos de metanfetamina, ni menos, digamos, laboratorios de procesamiento de esta droga acá.
Solo para cerrar, Patricio, lo que quiero preguntarte es lo siguiente. Siempre se dice que Chile es simplemente un país de paso, pero también dirías tú, a la luz de los últimos decomisos, etcétera, ¿se ha convertido en un gran país consumidor?
Chile tiene, digamos, en cuanto a las drogas de síntesis, si me está preguntando particularmente eso, en Chile se consume droga de síntesis. Se consume droga de síntesis en las fiestas electrónicas, en los circuitos rave que son más cerrados. Y bajo ese punto de vista, desde el año 2001, si mal no recuerdo, que fue la primera incautación de una droga de síntesis, que particularmente éxtasis, en Chile se consume droga de síntesis, pero importante aquí señalar que la PDI está trabajando, tiene su equipo de análisis trabajando, digamos, full time para evitar que estas drogas de síntesis, así como todas las otras nuevas drogas que están apareciendo, hay un concepto que se llama las nuevas sustancias psicoactivas, que incluso superaron en cantidad las drogas que están controladas por los tratados internacionales de drogas, para evitar que ese tipo de fenómeno se instale definitivamente en Chile.
¿Cuáles son esas psicoactivas? ¿Cuál es para hacer una clasificación?
No sé, ustedes por supuesto tienen que estar en conocimiento que desde el año 2013 hasta ahora han aparecido algunas drogas que se comercializan como si fueran drogas lícitas, siendo que no lo son. Drogas del tipo grupo que se denomina las 25 embome, que son varios tipos diferentes, que se comercializan como si fueran LSD, siendo que no lo son. Y los consumidores lamentablemente no saben que eso no es LSD. Ellos creen estar comprando una lámina de LSD, a veces el vendedor también cree estar vendiendo una lámina de LSD, y sin embargo están comercializando otras sustancias psicoactivas cuyos efectos toxicológicos, tanto en el mediano, en el corto y en el largo plazo, no están demostrados, así como tampoco sus dosis tóxicas. Entonces ahí volvemos un poco al concepto que yo les mencionaba hace un rato de la ruleta rusa, que en la droga de síntesis el consumidor no sabe lo que está comprando, y peor aún, el vendedor tampoco muchas veces sabe lo que está vendiendo.
Patricio, finalmente, de las sintéticas, hablamos del éxtasis. ¿Cuáles otras son sintéticas y cuáles han podido decomisar en Chile?
Bueno, dentro de las drogas de síntesis tenemos, por supuesto, el LSD, que también puede tener un origen natural, porque también se puede tener un origen semisintético. Tenemos el LSD, tenemos el éxtasis, tenemos dentro de las nuevas sustancias psicoactivas, tenemos el grupo Embome, tenemos triptaminas modificadas, tenemos, si mal no recuerdo, piperacinas. Entonces tenemos un compendio sumamente grande de drogas, que catinona sintética, la metilona, la mefedrona, lo que internacionalmente se conoce como las sales de baño, no sé si alguna vez lo han nombrado,
no,
lo han escuchado nombrar. Una que se llamó en algún momento la droga caníbal, que salió en algún momento en prensa también, que tampoco se ha constatado su presencia en Chile, que se llama técnicamente metilendioxipirovalerona. y así muchas otras. O sea, son...
¿Pero qué pasa con las sales de baño?
Esas sales de baño son, es una droga, una sustancia sintética que se le atribuyó la característica de producir canibalismo o inducir el canibalismo. ¿Por qué digo se le atribuyó? Porque hasta el momento nosotros no hemos encontrado ningún estudio formal que ratifique eso. Sin embargo, sí salió en prensa y se relacionó con eso. No obstante, nosotros no hemos tenido un estudio formal a la vista que nos permita, digamos, ratificar a eso que señala. Sales de baño porque se venden como tal. Se venden como sales de baño. Y sin embargo, no son sales de baño, sino que son productos para consumo.
Interesante conversación. Le queremos agradecer a Patricio Navarro, subcomisario del Departamento de Sustancias Químicas Controladas de la PDI. Ingeniero químico, gracias Patricio por estar.